Es el otoño 2022.
Con la mejor vibra.
Con la mejor vibra.
Es encontrarnos en 101.5.
Es tu tiempo de radio.
Radio Federal.
11 horas 11 minutos. Todavía no tenemos actualizados los datos de las 11 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional. Les recuerdo que teníamos 13 grados 8 décimos en la hora anterior. Pero ahora sube la temperatura. ¿Por qué? Porque viene nada más y nada menos que nuestro columnista en economía, el contador Néstor García. Allí viene en su caballo Bayo. Lo ata en la puerta de la radio porque tenemos, vio una de esas, ¿se acuerda? La argolla esa que había agarradas al piso. Bueno, tenemos una acá, por supuesto, para poder recibirlo. Está todo, por supuesto, también el cordón pintado amarillo para que nadie estacione allí, porque solamente el caballo Bayo del contador puede estacionar. Ya se bajó, se sacó el sombrero, se sentó y le damos los buenos días entonces. ¿Qué tal,
contador? Buenos días, ¿qué tal? Estoy con las espuelas todavía, pero bueno, ahora me las...
Sí, sáquese las espuelas.
Me las quito porque... Sí, sí, por el ruido que pueden hacer, viste.
No, con, no, aparte están prohibidas las espuelas, usar espuelas ahora para los caballos.
Ya, lo prohibido en este país. Pero bueno, no entremos a hacer comentarios que nos desvían.
Bueno, contador, nos faltó la semana pasada.
Falté. No, la semana pasada fue Semana Santa.
Ah, tenés razón, por eso es que no viniste.
Claro.
No, yo estoy totalmente desubicado.
No, si vos, estoy recontra seguro que vos tampoco viniste.
No.
Ah, ¿viste?
Por eso, usted no vino y yo tampoco vine. No dije una mentira yo.
Es más, yo vine, intenté entrar.
Sí, digo, sí, ¿no? Me imagino, sí, me imagino.
No, pues...
Justiniano Barragán, funcionario.
fue feriado. Es feriado, ¿sabes qué?
¿Y ahora?
No sé por qué es feriado. ¿A qué inventamos este que
fue Semana Santa?
¿Eh?
Semana Santa.
Sí, pero tendría que ser feriado para aquellos que realmente profesan la fe católica, o sea, no obligar a todo el mundo a que no.
Lo que pasa es que
vamos a suponer que todos somos católicos.
Tendríamos que ir a la historia del país para eso. ¿Está?
Sí.
O sea, cuando se instauró eso
en la Constitución.
Claro, exactamente.
Sí, ¿y por qué? ¿No? O sea, por la cuestión de la iglesia. Pero
yo tengo una pregunta. En Israel uh-huh. ¿No habrá feriados que tienen que ver todo con lo que tiene que ver con la...
Sí, pero ellos profesan la fe.
¿Todos?
Sí.
¿Todos?
Los que
¿Estás seguro vos que todos los que viven, no los que son israelitas, todos los que viven en Israel profesan la...?
Vos sabés que sí, porque hay, incluso nos vamos al diablo, ¿no?
Sí.
Como de costumbre. Porque muchos de los que viven en Israel no solo son los judíos,
sí,
como vos decís, sino que también hay muchos que profesan la fe musulmana.
Sí.
Y hay muchas de las celebraciones, incluso las católicas, que se superponen.
Sí, bueno, pero también están los ortodoxos.
Oh, los ortodoxos sí la respetan, sí o sí.
Sí.
Los ortodoxos no se mueven un tranco.
Ni un ápice.
No. Bueno, pero por eso te digo, superponen...
Si yo me voy a vivir a Israel.
Sí.
¿Por qué en los feriados que tiene Israel?
Tendría que ver si te van a dejar vivir
yo
en Israel. Es muy difícil la radicación en Israel si no sos judío.
Bueno. Ay, Dios.
Bueno, dale.
O sea que, entonces estamos hablando de un extremismo...
Racista, si querés.
Sí.
Sí, ellos dicen que es conservación pura.
Dale.
Viste que siempre está el tema del
perseguido. Sí, que se casan solamente entre ellos.
Y el pueblo perseguido y la diáspora.
Sí, conozco
que en muchas cosas tienen razón, en otras son más discutibles, pero bueno, pero es lo que ellos... Lo que lo ha llevado a ser...
Sí.
Hace varios
años atrás, una persona que yo conozco, es muchos años, cuando éramos jóvenes, se quiso poner de novio con una chica judía.
Uh-huh.
le fue imposible por la familia.
Claro.
Por la familia de ella, que era judía.
Sí, 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 ¿no? Sí. Le sí, a imposible. Menos que él se pero eso convierta.
Debe, calculo yo que eso se puede haber ya flexibilizado un poco.
Se ¿no? ha flexibilizado bastante. Por yo eso, tengo muchos eso, amigos judíos.
Por eso te digo.
Y bastantes ortodoxos algunos, por lo menos no ortodoxos. Ellos se dicen que no son ortodoxos, pero que pertenecen a los religiosos.
Claro, están o sea, cerca de lo de están más ortodoxo, cerca del ortodoxo, pero que no de la liviandad. Todo, absolutamente.
Pero son de los religiosos.
Ni se visten como...
Lo que sí, yo tengo un matrimonio amigo, que, bueno, ella es judía y él no, pero él se tuvo que, para poder estar con ella, se tuvo que pasar al judaísmo. Charlo más bueno, con él del judaísmo que con ella, porque él tuvo que ponerse
al día
con un montón de cosas.
Pero... también hemos visto casamientos.
Que vos los conocés, porque son de los amigos de Mar del Plata.
Ah, sí, seguramente.
Son unos amigos abogados que están por
ahí. Ah, sí. Claro. También lo que vemos, ¿cómo nos fuimos al demonio?
No. Nunca.
También lo que vemos ahora muy habitualmente, entre comillas, muy habitualmente, sí. Que cuando se casan una judía o un judío y una católica o un católico, se hacen las dos ceremonias a la vez.
Sí, suelen hacerse las dos ceremonias.
Se pueden hacer las dos ceremonias a la vez, se hacen. Sin tener que esto transformarse uno en otro, el otro en otro.
Por lo general. Sí. Hay conversión hacia el judaísmo, que es mucho más estricto. Por lo general, las dos celebraciones se hacen más por una cuestión de las familias, de unir a las familias, de que por los contrayentes en sí.
Claro,
en sí ya de alguna manera lo tienen resuelto.
Sí, por supuesto.
De alguna manera lo tienen resuelto.
Que se va a casar con una judía o el judío que se va a casar. Eso
de,
ya,
de alguna forma.
Eso ya está resuelto completamente.
Claro, pero por cuestiones de la familia, de la tradición, del papá, de la mamá, de la abuela, del tío, del cuñado tercero, qué sé yo, se suelen hacer las dos celebraciones por esta. La única macana que por lo general cuando lo hacen así, hacen una sola fiesta.
Claro,
¿no? Podrían hacer dos invitados.
Qué macana.
Podrían hacer dos invitados. Sí. Pero bueno, me bajé del caballo y nos fuimos para Israel.
Volvamos a la Argentina, contador.
Bueno, volvamos a la Argentina, que tenemos bastante líos en Argentina para hablar.
¿Qué está pasando?
Bueno, ¿qué está pasando? Todo. Está pasando todo, se están infringiendo leyes, constitución, estamos saltando vallas. Es un disparate. El otro día se preguntaba a alguien cómo podíamos vender Argentina al exterior, y bueno, se planteó una discusión ahí a partir de los recursos y se llegó a la conclusión que era imposible vender. Es un producto invendible.
Sí.
Un producto invendible porque porque es un producto que no tiene estabilidad jurídica. No política, que la tiene, porque desde el 83 hasta la fecha hay estabilidad política, pero no hay estabilidad jurídica. La no estabilidad jurídica es lo que hace que no haya estabilidad económica.
Claro, claro.
Porque me voy de lo que iba a hablar, pero hoy escuchaba a alguien decir que el problema que surge ahora con el tema de estos fondos extras que van a dar, qué sé yo, es que haya intermediarios que especulativamente, porque va a haber que poner más artículos a la venta, teóricamente es para incrementar el consumo, ¿no?
Sí.
Partiendo de ese error económico básico que dice que la economía se pone en marcha con la reactivación del consumo.
Claro.
Muy kirchnerista, muy antiguo ese concepto, pero bueno, es lo que este gobierno piensa. Es un keynesianismo absurdo casi lo que están diciendo. Entonces, que haya muchos que acaparen con ese tema y que igual, de alguna forma, se incrementen los precios.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque no se incrementa la oferta de bienes, claro.
No, el tema es la producción. Hay que incrementar la producción para bajar los precios.
Y para aumentar la producción, lo que necesitas, básicamente, es inversión. Entonces, ¿qué inversión podés tener si vos el otro día lo escuchaba a el ministro de Economía, Guzmán, hablando muy suelto de cuerpo con relación a que a este impuesto que quiere hacer, que sea al final?
Sí, pero a ver, ese impuesto
de la renta inesperada,
pero ese impuesto
no pasa
como la modificación de la Corte Suprema, como ya saben que no pasa
la modificación de la Corte,
pero no Suprema, va a pasar, Néstor.
No va a pasar así como está. Pero no me parece mal que se plantee la discusión.
Ah, bueno, sí.
No podemos tener una corte con cuatro miembros.
No, pero pará, está con cuatro porque todavía no nombraron a la reemplazante de Nolasco.
De Nolasco, sí.
Bueno, ¿cuánto van a tardar? Ese es el problema. Claro. El problema es que no nombran jueces, no nombran fiscales.
No, jueces y fiscales. Bueno, jueces y fiscales.
Pero estamos hablando del Consejo de la Magistratura.
Sí,
y bueno.
No nombran a nadie.
Y eso es el problema. Hay juzgados que están siendo subrogados, jueces que tienen dos juzgados, tres juzgados. Una cosa de locos.
Abogados que ejercen como jueces porque faltan jueces, entonces.
Cosa de loco.
No, es una cosa de loco.
Cosa de loco.
Sí, es una cosa de loco.
Ahora este Doñato que quieren nombrar no está habilitado aparentemente, no. No cumple con los requisitos.
No tiene la antigüedad. Bueno. No tiene la antigüedad. Tiene que tener 8 años de abogado y tiene que 4.
Cuando lo postularon, ¿no sabían?
No leen, Jorge.
No saben nada.
No leen, Jorge. No es que
o no les importa.
Yo no digo que la gente tenga que saber, porque no podés saber.
No.
Lo que no podés es no informarte.
Claro, si vos sabes que tenés que hacer tal o cual cosa,
a ver,
informate.
Dame todos los datos de esto.
Claro.
Dame todos los datos de esto. A ver, esto cumple esto, no. Fíjate lo que ocurre ahora con esto que quieren hacer con relación a, no a las altas rentas, sino a los dólares fugados por los chicos malos que se llevaron, que habría que ver si algunos no están dentro de ellos, ¿no?
Los chicos malos, escúchame, sí.
Qué sé.
Imagínate que están
4 millones de dólares en una caja de seguridad sin declarar es fuga de capitales. Es fuga, no hay vuelta. Eso es fuga de capitales. Toda la gente que en su casa
¿cómo
tiene
la película esa, Ratoncito de Fuga? Sí. ¿Cómo era?
Pollito de Fuga. Que era con plastilina,
tal. Sí.
Una técnica excelente. Cualquier persona que tenga $1,000 en su casa sin declarar es fuga de capitales.
Sí.
Esto es un disparate, esto es una cosa de loco. En definitiva, ahí tenía razón Lustó, que no es, yo no abrevo en sus fuentes, pero en eso sí tenía razón cuando dice que esto es solamente un blanqueo para algunos amigos.
Y lógico, claro.
Ellos dicen que no es un blanqueo, sino que van a perseguir. Pero no, como si no.
No hace falta hacer eso para perseguir, ¿eh?
No hace falta.
No, la información.
Están todos los elementos para que persigas al que quieras.
Claro.
Pero si vos me das la posibilidad de yo presentarme y declarar, mirá, tengo tales y tales cosas en el exterior, y me cuesta menos que si vos me encontrás con los otros elementos, ¿cómo se llama? ¿Blanqueo? ¿O moratoria? O como le quieras
dar. Sí, lo que sea.
Que vos le quieras
lo
dar.
Lo que sea.
En última instancia, si es un blanqueo, si es una moratoria, lo que fuera, estamos hablando de contribuciones. Estamos hablando de parte impositiva.
Sí, sí.
Y si es parte impositiva, si son contribuciones, artículo 52 de la Constitución, dice que la Cámara de Origen de las Contribuciones es la Cámara de Diputados.
Sonamos.
Artículo 52.
No, ¿qué hacemos ahora?
Y no sé, qué sé yo. Por eso dicen que no es un blanqueo, sino que es, y si no es, sino que es una sanción penal. Lo que, y no es sanción penal porque no hay sanción penal.
No.
Hay sanción económica. Entonces, es un desbarajuste, una mentira. Están tratando de de distraer y de que íbamos a recuperar para pagarle al FMI como hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner le pagó al FMI, que le cobraba el 4%, y se endeudó con Chávez, que le cobraba el
27%. Sí. Bueno, pero con Chávez es diferente, era un amigo.
Sí, era un negociado. Bastante.
Era un amigo. Era un amigo.
Yo no quiero esos amigos. Bueno, sí, porque... Sí, porque lo que
depende de quién seas.
Porque lo que es compartido siempre es mejor, ¿no?
Digo, depende de quién seas, claro. Vos querés ese amigo o no querés ese amigo, ¿no? Claro. Depende de quién seas vos, quiero decir, ¿no?
Exacto, sí.
Ahora pero... también dice que le van a pagar al Club de París con eso, ¿eh?
Al Club de París.
Sí, también, todo. Parece que van a pagar todo.
Que lo manden a Kicillof.
Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo saben que van a pagar tanta plata si no saben cuántos van a ser los que, supuestamente, si sale una ley, se van a adherir a ella?
No, pero además...
¿Cómo saben?
Pero es peor que eso.
O tendrán muchos amigos que dicen, che, mira, yo voy a blanquear. ¿Y cuánto tenés tanto? Claro. Bueno, entonces sacó la cuenta, entonces ya con eso ya alcanza.
Pero es peor que eso. Porque ni siquiera saben cuánto hay. Lo que tienen que buscar. Ellos hablan de 40.000, 60.000, por tirar cero y tirar millones.
Sí, sí, tiramos miles de millones de dólares.
Pero si son problema. Cosas que están ocultas, si son cosas que... ¿De dónde sacas que ese
bueno,
sacas
por eso mismo plata? Digo, por eso mismo digo.
¿De dónde y después, sacas? Como vos decís, una vez que sabés cuánto es, ¿cómo, claro. ¿cómo sabés cuánto podés enganchar, agarrar? ¿Cómo haces?
Y porque por ahí tiene muchos amigos que tienen eso y le han dicho, mirá, si vos sacás la ley, sí. yo entro.
Pero no es un blanqueo, ¿cómo? No pueden decirle eso. Si ellos dicen que no es un blanqueo.
Pero eso
lo que propone
abajo.
Vos es un blanqueo. Porque lo que vos estás proponiendo es un blanqueo liso y llano, ¿eh?
Bueno.
No, una, porque viste, si no...
Amigo, esto se dice en off.
En un asado.
Claro, no, es problemático. No, caminando en una cancha de golf. ¿Viste que siempre?
Claro, sí.
La bien, trenza
bien extendido, claro.
Se hace, vamos a jugar un partidito de golf.
Claro.
Y ahí caminando los dos solitos, claro. ¿Viste?
Arreglas todo. Bueno, ese es uno de los disparates que traba todo, porque nadie sabe qué corno van a hacer.
Sí.
Aparte, ¿cuál es la garantía de que realmente esa plata la van a usar para lo que dicen que la van a usar cuando tienen una gran historia de usar la plata para cualquier otra cosa?
¿Qué querés que te diga? ¿Cuántas veces?
Porque acá hay una cosa muy, muy especial, si se quiere. Es cierto, hay mucha gente con la plata afuera, que fugada, escondida, sepultada... En la luna, donde vos quieras. Toda esa gente que se compró un departamento, que no lo declaró, es gente mala. Son todos los diablos de los que hablaba Alberto Fernández, de que el diablo maneja la inflación. Es un bobo diciendo eso. Pero que los diablos... O es que yo digo... Con los que están con el gobierno, yo no sé... ¿Qué van a hacer? Yo me rajo.
Claro, están cuidando su patrimonio.
La directora del fondo dijo, los argentinos tendrían que acostumbrarse a ahorrar en pesos. O sea, está pidiendo que eleven las tasas para que... Ahora, ¿cuál es el problema por el que los argentinos no ahorran en pesos? ¿Las tasas? No, las veces que lo robaron.
Por supuesto.
O ya nos olvidamos de el plan Bonex del amigo Herman González con el amigo Menem, donde liquidó todos los depósitos y entregó un Bonex de $100. Está bien el que lo aguantó los 10 años, lo recuperó, ganó plata en dólares, pero aquel que tenía un ahorrito hecho para hacer un viaje, para lo que normalmente ahorra la gente, o para cambiar algo, para comprarse una heladera nueva,
o que era parte de la indemnización
también,
eso le pasó a mi viejo,
eso
le pasó a mi viejo,
claro,
después se quedó sin el pan y sin la torta, por supuesto,
claro,
¿no? Porque como decía, tenía que ir viviendo y tenía que ir
Vendiendo.
Vendiendo. Claro. Y lógicamente que no lo vendés uno por uno.
No. Sí. A lo que más llegó en una oportunidad fue al 77%, 80%. O sea, igual perdía el 20%, ¿no? Pero bueno, eso fue una vez. No, es única vez.
No.
Al poquito tiempo, a los 10 años, 11 años, 12, vino el amigo Dualde con la baña.
Sí.
Y frac, de vuelta con el corralón.
Sí.
Truc, depósitos adentro. ¿Cómo yo le voy a pedir a la gente que ahorre? Primero tengo que construir confianza. Pero construir confianza significa construir durante 5, 6, 8, 10 años. Son políticas de Estado.
Exacto.
Y acá no hay políticas de Estado. Acá hay políticas diarias. De acuerdo a lo que me conviene, a lo que no me conviene, a cómo se presenta, a cómo no se presenta, voy a hacer una ley.
Claro.
Ahora quieren hacer la ley tonta esta de la que ganancia inesperada. ¿Cuál es una ganancia inesperada?
No sé.
¿Cuál es una utilidad inesperada?
¿Cómo si se yo calcula? Soy
una, pero aparte de eso, ¿qué es lo inesperado en una ganancia? A ver si nos entendemos, porque yo no, hay cosas que no entiendo. O estoy cada vez más viejo y más tonto. O están ellos cada vez más estúpidos y dicen más estupideces, entonces uno como que se subleva, ¿no? Si yo pongo una empresa, hago una inversión,
sí,
contrato gente, pongo máquinas, ¿qué lo hago? ¿Para perder? Yo creo que la intención mía es, cuando hago todo eso,
sí,
o siembro un campo, o compro vacas, ¿cuál es mi intención? ¿Perder plata? Yo creo que la intención, el fuego, el motor de cualquier empresa es ganar la utilidad. Si esa utilidad es de 10, de 20, ¿la determina quién?
El mercado.
El mercado, que es el mismo que me hace fundir.
Claro.
Entonces, ¿de dónde es inesperado? No, porque lo que pasa es que como hay guerra... ¿De qué me estás hablando, hermano? Yo invertí cuando no había guerra.
Sí.
Yo sembré además... cuando no había guerra. ¿Qué es esto de ganancia inesperada?
Además de eso, vamos siempre a lo mismo. La participación del Estado siempre se da sobre las ganancias, nunca sobre las pérdidas.
Ah, no, sí, seguro. ¿Eso? Seguro, sí. Pero yo lo contra lo que voy es contra el concepto de ganancia inesperada.
Sí. No, contra el otro tipo de impuesto.
O sea, que
no.
Crear un impuesto nuevo para algo... Porque si yo obtengo más ganancias... ¿Pagaré más impuestos a las ganancias?
Por supuesto.
Ya estoy pagando. Uh-huh. Esto lo que pretenden es que yo pague más impuestos a las ganancias, como corresponde, pero que además tenga una sobretasa por la ganancia inesperada. Pero están locos, son ladrones.
Sí.
Es un robo. Esto no tiene, pero esto no tendría ni que discutirse, mira, ni que no tendría ni que ir a las comisiones. Que en cuanto el proyecto entre, pidan que se vote. Que moción de orden, que se vote,
sí,
y votar todo, que se votarlo en contra, y que se ocupen de otra cosa. Van a perder tiempo con esta estupidez durante muchísimo tiempo y no va a salir nada de todo esto, ¿no? Están ocupados los diputados y los senadores, además de con estas estupideces. Otra ley que es muy importante, pero que se escuchan muchas pavadas... en la ley de alquileres que se está también porque yo todas estas leyes hacen, ¿por qué las traigo? Porque todas estas leyes hacen a la inversión.
Sí.
Yo tengo que tratar que no se fuguen, ¿para qué? Para que inviertan, o sea, tengo que generar las condiciones para que se inviertan.
Uh-huh.
No tengo que gravar en más las utilidades, ¿para qué? Para que las utilidades queden, para que la gente siga, para que la gente invierta. Tengo que ocuparme de la ley de alquileres, ¿por qué? Para que la gente invierta en la construcción.
Lógico.
Lo que pasa que cuando vos empezás a ver cuáles son las discusiones que se están dando en torno a la ley de alquileres, entre comillas, nueva, que se quiere hacer, está bien, yo entiendo la desesperación del inquilino, de que, bueno, que no le alcanza la plata, pero eso no es un problema del alquiler, sino de... la situación de el país y la inflación de el país, que no lo solucionás con congelamiento no de los alquileres.
Uh-huh.
Pero hay un proyecto de ley en el cual se fija el valor al cual se tiene que alquilar.
Es una papada total. Bueno. Aparte vas a sacar del mercado vivienda, porque los dueños van a decir no alquilo.
No alquilo. No alquilo.
Se terminó la historia.
No alquilo. Y además hay otro que dice que hay que poner un impuesto. Siempre hay que generar un impuesto acá.
Sí, sí, sí.
El otro día que salió una lista, no sé si la comentaste ya vos, de 160 y pico de impuestos sí. que hay en Argentina. Algún día vamos a ver algunos de ellos.
Ni hablar.
Y se cobran,
Sí, 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 o sea, lo cobran.
Son ridículos, son estúpidos, pero te lo cobran.
Sí, sí, sí. sí.
Te lo cobran. Te digo uno, la tasa de seguridad e higiene en la Municipalidad de Bolívar. ¿Qué controla de los comercios la Municipalidad para justificar esa tasa?
Nada.
Era la antigua tasa de pesas,
pesos
y medidas.
Pesos y medidas, claro. Que se guardaba sobre todo los almacenes y eso.
Claro, ¿no? Que se iba con una pesa de un kilo.
A ver si vos estabas pesando lo que...
Si estabas pesando
ahora
bien.
Ahora andá a ver si realmente las balanzas que hay ahora en las carnicerías, en las verdulerías, si están pesando lo que tienen que pesar.
Pero aparte...
¿No lo controlan? No lo controlan. No controlan nada.
Pero aparte dicen de seguridad e higiene. ¿Vos sí, ves la gente controlando? ¿Vos ves realmente los agentes de la municipalidad controlando la seguridad e higiene? Bueno... Y sin embargo, esa tasa, el municipio te la cobra. Sí. Y si no la pagás, la debes. Y si la debes, te la intima. Y si no la pagás, te la ejecuta.
Sí, sí.
Bueno, sí, de eso hay 165.
Sí, sí.
Con el alquiler ocurre algo más o menos igual. O sea, quieren poner un impuesto a la vivienda desocupada.
Ociosa.
Ociosa. O desocupada, como quieras, sí. Es muy simple, yo tomo mis propiedades, le pongo un cartel en venta, pido $1,000,000 por cada una.
Sí,
chao.
Listo, chao, se terminó.
Dice, no, pero está ociosa.
No, está ociosa, está en venta.
Está en venta. Pero lo que usted pide, no, pará, hermano.
Lo que yo pido es otra cosa.
Lo que yo pido es que problema mío.
Claro.
Si es mucho, haceme una oferta y discutimos.
Claro.
Y charlamos, pero está en venta.
Claro.
No está ociosa.
Claro.
Esa estupidez que... Y hace 20... O sea, yo entiendo la... angustia del inquilino, porque realmente...
No, es otra cosa, claro.
No hay propiedades, no hay propiedades, no hay donde alquilar. En Buenos Aires, según informaciones, los aumentos han sido de entre el 60,7% y el 75%
eso
anual.
Eso con la ley nueva. Eso por la ley nueva.
Sí. Los monoambientes han aumentado un 58,3%. Y no los conseguís por menos de 38,000 pesos de alquiler en Buenos Aires. Todos te dicen, capital, qué sé yo. Andá a alquilar en Bolívar,
Sí.
Andá a alquilar en Bolívar. Te vas a llevar más de una sorpresa con los precios de los alquileres en Bolívar.
Sí.
Entonces... Hay que cubrir al inquilino, pero hay que darle al propietario algún incentivo para que alquile.
Por supuesto.
En lugar de impuesto a la vivienda ociosa, dale incentivos fiscales a quien alquile. O sea, hay un proyecto por ahí, no me acuerdo de qué diputado de Juntos por el Cambio, que decía que esas propiedades que se alquilen durante 10 años, por ejemplo, no paguen impuestos a los bienes personales. Entonces vos le estás dando un incentivo fiscal. Yo le alquilo, tengo un departamento, 2, 3, los alquilo y esos valores los bajo de mi declaración jurada de impuestos a los bienes.
Sí.
Y a lo mejor hace que no pague impuestos a los bienes personales. Eso es dar un incentivo fiscal. Eso sí puede generar viviendas en alquiler. Bueno, no. Estamos discutiendo el impuesto a la ociosa, que no sirve para nada, y estamos discutiendo cuál tendría que ser el valor de inicio fijado en base a cuál fue el último alquiler de unidades similares en los mismos barrios, que entonces que no supere un 20%.
No sirve, no sirve.
Una estupidez. No, deja no. Que la gente... ¿Cuándo ¿Cuándo no se habló de los alquileres? ¿Cuándo había alquileres? Cuando la gente alquilaba como quería, ajustaba dos veces al año, uh-huh. alquilaba por dos años, uh-huh. pedía las garantías que quería, uh-huh. y bueno, y se alquilaba perfectamente, perfectamente. No, metieron, ahora meten también de que entre las garantías puede estar también esos seguros de caución.
Sí, sí.
Ojo, porque los seguros de caución cubren hasta el momento que finaliza el contrato.
Sí.
Si el inquilino se queda, no lo podés sacar, pim, pam, pum, le discutís a San Benito, porque no hay manera de discutir. O sea, en lugar de... Mira, yo, había una... Para otro tema, ¿no? Pero un dirigente de Santa Fe, que andaba mucho con Reutemann, con Carlos Reutemann, solía decir que los argentinos a cada solución le encontramos un problema.
Sí, sí.
Yo creo que nos define de cuerpo entero. Esto porque viene por la siembra. Este es otro tema que alguna vez vamos a tener que tratar, de la energía versus los alimentos, ¿no? Y un montón de cosas así, porque también es otra de las discusiones tontas que se empiezan a dar, a generar por la cuestión del biodiesel, de que entonces si usamos que el maíz para el biodiesel no lo usamos para la comida, no usamos para la polenta, para comida, que yo... Uh-huh. Entonces, una de las cosas que se contesta acá, ¿por qué entonces dejamos que se siembre la cebada que se usa para la cerveza en vez de hacer que se siembre trigo que se usa para el pan? O sea, ¿por qué le fomentamos la bebida alcohólica y no un alimento? Pero bueno, esa es otra de las estupideces que se discuten en Argentina, ¿no? Pero Argentina está en economía, es tan imposible de explicar. Y a mí cuando me hablan de inflación, cómo pueden hacer para que bajen, que yo siempre digo, una de las primeras cosas es ser coherente. Sentémonos, o siéntense 20 tipos, 30 tipos, sean coherentes y propongan medidas, pero con coherencia. Con coherencia, con inteligencia, con un mismo discurso, pensando toda la Argentina en su conjunto. Si no, no lo van a conseguir nunca bajar la inflación. Lo bajarán un punto y medio, le subirá medio, 20 menos, 20 más, pero no la van a combatir. Cuando hablo de la coherencia, digo que el ministro de Desarrollo y Hábitat, que era el intendente de Avellaneda, que responde a Cristina Kirchner, Ferraresi, dijo hace poco: todos los intereses macroeconómicos están dando fabulosos.
¿Ah?
Perfecto, lo dijo. Bien. El mismo día, o al otro día fue, Axel Kicillof, nuestro gobernador, que también responde a Cristina, dijo: en el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires, la situación social no da para más.
Uh-huh. Exacto.
Responden al mismo líder, integran el mismo gobierno. ¿A quién les creo?
No sé. ¿A qué quiera? Elegí cuál te gusta más.
Claro, pero
vos tenés que elegir, en este caso tenés que elegir.
Está bien, perfecto.
Me gusta esta declaración, me gusta esta otra.
Está bien, pero yo tomo las dos. ¿A cuál le creo? O sea, ¿cómo?
Mira, es como
determino,
dice,
una inversión.
No me acuerdo quién, si Joaquín Morales Solá, quién escribió la columna esa hoy en un diario. Uh-huh. Es titanes en el ring. El gobierno es titanes en el ring. ¿Viste cuando titanes en el ring iban todos a pelearse y se peleaban todo contra todo y se pegaban todo contra todo?
Sí, sí, sí.
Es titanes en el ring.
Es titanes en el ring. Sí,
es titanes en el ring.
Lástima que nosotros no alcanzamos a ser ni el hombre de la barra de hielo, ¿no?
No,
que por lo menos tenía algún tipo de participación.
No, pero tené cuidado porque está la momia negra, aparte de la momia blanca.
Sí, la momia negra.
Está la momia negra.
Sí, podríamos
cuidado
ponerle nombre
con la momia negra.
Sí,
no sé lo que te digo.
que se viene y agita. Bueno,
bueno, contador,
nos vamos.
¿Nos vamos?
Sí, 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 vamos porque...
Excelente fin de semana. Disfrútelo porque es el último fin de semana de 24, 25 grados, por lo menos por ahora.
Y vamos a ver si... Ah, ¿viste que quieren hacer un que feriado extra, sí, extra largo dice, nuevo con un invento de junio. Ahí para junio?
Lástima, pero yo... El 14 cumpleaños yo, voy a decir que el 14 también sea...
No, esos yo, días lamentables
hacemos
no.
15 puentes esos días
No, los lamentables no. ¿No? Pero yo tengo un... otra propuesta.
A ver.
Que está bien, está perfecto que sea un fin de semana largo de 5 días.
Sí.
Me parece bárbaro. Ahora, en lugar de hacerlo en junio, ¿por qué no lo trasladamos a octubre?
¿A dónde?
A octubre. Es más lindo el clima.
Pero lo que pasa es que, bueno, tenemos que buscar algún prócer que haya muerto.
No importa, no, pero no
hace
importa.
Hace 200
no
años.
No importa, le llevamos la flor al cementerio el día 20. Pero la conmemoración la hacemos en octubre.
La trasladamos.
Claro, si, claro.
Si trasladamos tanto feriado.
Trasladamos tanto feriado. Claro. Y esto hace
nos
bueno.
Nos ponemos primero de mayo, que es domingo.
Claro, no, pero estos 5 días a octubre, que es más lindo. Aparte, justo la agarran esos 5 días el Día del Padre.
Ajá.
Tercer domingo de junio, Día del Padre.
Sí.
Tomemos ese dato y digamos, no, ya que estamos... En que tenemos,
podemos ser la semana del padre.
Tenemos que hablar de chiques, tenemos que integrar, tenemos que la igualdad de género, pim pam pum. Sí. Tomemos esos 5 días y llevémoslos al Día de la Madre.
¿Está bien?
Es más, es un clima distinto, es más lindo, uno puede decir, junio llueve todos los días.
Sí, pero en junio, para en junio vos te podés ir tranquilamente a Misiones, al norte, a visitar todo el norte, tenés temperaturas agradables.
Sí. Sí, si te tocan temperatura agradable.
No, te tocan temperaturas arriba de los 23, 24 grados. Sí, te tocan.
Andá, en junio llueve lindo también.
Nos encontramos la semana que viene, contador.
Esperemos que sí.
Buen fin de... Y se fue nuestro contador con el caballo Bayo. Columna de Economía y algo más con el contador Néstor García. Thank you.